Entonces arrancamos con la cuarta parte del sistema que enriquece. Proverbios 10, 22 dice así: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Nunca lo que Dios te da va a provocarte tristeza. Nunca lo que Dios te provee va a provocarte tristeza. Al contrario, lo que Dios te lo da para que lo disfrutes. El mundo muchas veces te da cosas, pero luego viene el cobro, luego viene la carga, la aflicción, pero Dios todo lo que te da, te lo da para que lo disfrutes y te goces. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Y se acuerdan? Sintetizando lo que vimos, dijimos que Dios creó al hombre bajo su sistema. ¿Cuál es su sistema? La bendición que enriquece, bajo la bendición de él. Dios creó al hombre al sexto día, en abundancia lo creó, y el séptimo, dice la palabra del Señor, que Dios reposó, que Dios descansó. Así que el descanso de Dios no es porque estaba cansado, sino porque iba a disfrutar de todo lo que había hecho. Dios creó al ser humano en ese ambiente, en abundancia y en reposo. Y Dios quiere que vivamos en esa condición, no en fatiga y preocupación, sino en abundancia y reposo. No, cuando decimos reposo, no es vagancia, sino el descanso en Dios, el que hagas todo lo que tengas que hacer en esta tierra, en el descanso en Dios, confiando en Dios, que Dios sea tu proveedor, tu abundancia y que Dios sea tu reposo en todo lo que desarrollas en esta tierra. Dios le dio al ser humano, dijimos, toda autoridad y todo dominio sobre todas las cosas que fueron creadas en esta tierra. Pero Adán, al pecar, entregó el dominio a Satanás, pero no la autoridad. Claro, cuando el hombre peca, él antes de pecar tenía el dominio sobre todas las cosas. Al pecar, las cosas comienzan a tener dominio sobre él. Bueno, el hombre al pecar entrega el dominio a Satanás porque el pecado te pone bajo el dominio de Satanás, pero no la autoridad. La autoridad seguía siendo del ser humano. ¿Se acuerdan que le puse el ejemplo? A usted le pueden robar un auto y pierde el dominio porque lo está manejando otro ahora. Pero usted tiene el título de propiedad que dice que usted es el dueño. Usted tiene la autoridad para reclamar ese auto, ese carro, porque le pertenece. Bueno, el hombre, aunque perdió el dominio, seguía siendo la persona autorizada para ejercer todas las cosas en esta tierra. El mundo fue creado para el ser humano y no fue creado para un espíritu, ni para un ángel, ni para un demonio. Fue creado para el ser humano. El ser humano tenía la autoridad. Por eso Satanás necesitaba dominar al ser humano para utilizar la autoridad del ser humano. Como el diablo es un espíritu y no y la tierra no fue creada para un espíritu, entonces el diablo, que es un espíritu, necesitaba un ser humano para dominar en esta tierra y utilizar la autoridad del ser humano. Por eso Satanás logra que el ser humano desautorice la palabra de Dios, la bendición de Dios, y autorice la maldición, la enfermedad, el desastre, el hambre, la pobreza, la necesidad. Bueno, todas esas cosas malas las autoriza el ser humano. Satanás trae todas esas maldiciones, pero no las puede establecer en la tierra si un ser humano no las autoriza. Por eso todo lo que pasa en la tierra pasa porque el ser humano la autoriza. Cuando alguien le diga a usted que es cristiano o cristiana, le diga, ¿y por qué si Dios existe pasan cosas malas en esta tierra? Porque el ser humano las autorizó. El ser humano autoriza. El diablo utiliza un ser humano para dañar a otro ser humano. El diablo utiliza un ser humano para mentir a otro ser humano. Entonces, el diablo por eso toma dominio y domina al ser humano a través del pecado para que pueda autorizar la maldición sobre esta tierra. Por eso tuvo que venir el Hijo del Hombre a esta tierra, tuvo que venir Jesús como hombre a esta tierra. ¿Por qué? Porque toda persona, todo ser humano que vivía en esta tierra estaba bajo el dominio de Satanás por cuanto todos pecaron, dice la Biblia. Dice que todos pecamos. Entonces, si todos pecamos, todos estábamos bajo el dominio de Satanás. Pero Jesús nació como hombre en esta tierra y nunca pecó. Como nunca pecó, Satanás por eso nunca pudo tener dominio sobre él, sobre Jesús. Al contrario, Jesús comenzó a tener dominio sobre el diablo, sobre los demonios, sobre las cosas, porque él nunca había pecado. Por eso podía sanar los enfermos y resucitar a los muertos. Y antes de ir a la cruz, Jesús dijo algunas cosas importantes. Dijo, antes de ir a la cruz, dijo, ha llegado el juicio a este mundo. Y el príncipe de este mundo será echado fuera. Lo dijo antes de morir. Pero cuando murió y resucitó, ¿qué le dijo a los discípulos después de resucitar? Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque había vencido. Había vencido. Venció como que, como hombre, como ser humano, como una persona que vivió bajo la directiva de Dios y la voluntad de Dios. Era el único que podía traer la salvación. El hombre al desobedecer desautorizó al proveedor para prosperarle. El hombre cuando peca se desentiende de Dios, se desentiende su palabra, quien era Dios era su proveedor. Se desentiende de él y comienza a ser su propio proveedor. Entonces, ¿qué le dijo Dios cuando el hombre pecó? Bueno, ahora vas a comer con dolor. Ahora para conseguirte el pan lo vas a tener que transpirar para conseguirte el pan. Y te digo más, cuando siembres en la tierra te va a producir espinos y cardos. Las cosas te van a ser más difíciles, más complicadas. Bueno, cuando no tienes a Dios como tu proveedor, o cuando rechazas a Dios como tu proveedor, todo te va a ser más difícil y más duro. Cuando desobedeces a Dios, cuando no vives de acuerdo al plan de Dios, todo te va a ser más complicado. Por eso Jesús pudo vencer, porque él siempre vivió bajo la autoridad del Padre, bajo la voluntad del Padre y haciendo lo que el Padre decía. Por eso Jesús no pecó y venció. Y nos consiguió esa victoria a nosotros. Es muy importante que nosotros podamos decidir bajo qué sistema queremos vivir. Bajo el sistema de Dios, que es el que te bendice. Te bendice y atrae las riquezas a tu vida o las cosas buenas a tu vida, o quiere vivir bajo el sistema de este mundo, que es un sistema bajo el dominio de Satanás, un sistema bajo el dominio de Satanás. Jesús, ustedes se acuerdan, este sistema de este mundo te va a esclavizar, lo único que quiere es esclavizarte. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Ninguno puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Y es interesante que Jesús no dijo, no se puede servir a Dios y a Satanás. No, no dijo a Satanás. Dijo a Dios y a las riquezas o a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque uno te va a guiar para un lado y el otro te va a guiar para el otro. Uno te va a enseñar a ser generoso, dadivoso, honrar a Dios, diezmar, ofrendar. ¿Y el otro qué te va a enseñar? El otro te va a decir, no des, tienes mucho que pagar, tienes muchas cosas, tienes mucho que trabajar, no vayas a la iglesia, dedícate a tu trabajo si quieres prosperar en este país o en este mundo. Bueno, tú tienes que decidir en qué sistema quieres vivir, bajo el sistema de Dios que te bendice y la bendición de Dios te trae, es el que te produce la riqueza, o quieres vivir bajo el sistema del diablo que es opresor y es esclavizante. Uno tiene que decidir. Es importante que nosotros podamos buscar de Dios y servir a Dios. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, a Dios y a las riquezas. ¿Por qué no dijo a Satanás? Porque el diablo no necesita que le sirvas a él. No necesita el diablo no necesita que una persona diga, voy a servir a Satanás, aunque algunos lo pueden hacer. El diablo no necesita eso. El diablo quiere atarte a las cosas materiales, y si te ata a las cosas materiales, te esclaviza a las cosas materiales, él ya está tranquilo. Él sabe que al depender de las cosas materiales, estás bajo su sistema. Vas a terminar sirviéndole a él, aunque no sepas que le estás sirviendo a él, o aunque no te des cuenta o no recuerdes que lo estás sirviendo a él cuando sirves a las cosas de este mundo. El diablo quiere que las cosas te dominen. El diablo quiere que las cosas te controlen. ¿Se acuerdan que dijimos la palabra riqueza cuando Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas? La palabra riqueza es mamón. La palabra mamón significa riqueza personificada, algo que personifique las riquezas, algo que personifique algo que te domina y te controla. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser una casa, puede ser el trabajo, puede ser el negocio, puede ser puede ser, no sé, puede ser hasta un celular, puede ser hasta las cosas, cualquier cosa material. Hay gente que se deja dominar por esas cosas. Hay gente que prefiere dar su vida y su esfuerzo para conseguir las cosas que dar su vida o su servicio o su esfuerzo para buscar de Dios. Hay gente que no viene a la iglesia porque dice, no, tengo que trabajar, tengo muchas cosas que pagar, tengo que pagar el teléfono, tengo que pagar el carro, tengo que pagar las cuentas. Bueno, entonces hay personas que terminan sirviendo a las cosas, y dejan de servir a Dios, aunque ellos mismos se autoengañan y dicen, bueno, yo no voy a la iglesia, pero a Dios no lo dejo nunca. En mi casa lo adoro a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón y jamás voy a dejar a Dios. Y no se dan cuenta que ya lo dejaron en el momento que tomaron la decisión de no buscar de Dios, de no congregarse, de no ir a la iglesia. Pero el diablo te engaña. El diablo te dice, no, es muy importante que primero arregles esto, tu problema financiero, y luego, cuando estés más tranquilo y bien económicamente, busca de Dios. Bueno, Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios, a dos señores. O a Dios, o a las riquezas, o a las cosas materiales. Dios no tiene problema con las cosas materiales. Dios no tiene problema que tengas el último celular, el último carro, la última casa, las últimas cosas. Dios no tiene problema con eso. Tiene problema cuando a Dios lo corres del lugar que le corresponde y pone las cosas en el lugar que no corresponde. Y también les dije que mamón significa confianza, significa, viene de la raíz de la palabra amén. Amén, así sea. Los cristianos decimos amén cuando escuchamos la palabra, la predicación. Bueno, si tú le dices amén, si tú no le dices amén al sistema de Dios, entonces vas a terminar diciéndole amén al sistema del mundo. ¿A quién le dices amén? O a Dios que te dice que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, o al mundo que te dice trabaja, 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 deja lo espiritual para después, trabaja, trabaja, dedícate a esto, consigue esto, alcanza lo otro. Bueno, ¿a quién le dice amén? Es muy importante hacia dónde direcciona su vida. Usted necesita vivir bajo el sistema de Dios. El sistema de Dios es la bendición de Dios, y la bendición de Dios es la que te enriquece y no añade tristeza con ella. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo la bendición de Dios, bajo la provisión divina. Cuando vivimos en necesidad o entramos en una situación conflictiva en nuestra economía, en nuestra finanza, nos sentimos mal. Comenzamos a tener una amargura interna. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para vivir en bendición, para vivir en abundancia. A nadie le gusta cuando le falta, a nadie le gusta cuando no tiene, a nadie le gusta cuando mete la mano en el bolsillo y en lugar de encontrar plata, encuentra un agujero en el bolsillo. A nadie le gusta abrir la billetera o la cartera y en lugar de encontrar finanza o algo con qué pagar, lo único que encuentra son tickets, o cualquier otra cosa. Usted y yo fuimos creados para vivir en bendición. Bueno, tenemos que vivir bajo el sistema de Dios para que la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Recuerde que en el sistema de este mundo, las empresas y los negocios, los trabajos, funcionan bajo el sistema de este mundo. Y ellos no están para cumplir el plan de Dios en su vida. Ellos están para cumplir el plan de ellos con su vida. Ellos, el sistema del mundo, los trabajos de este mundo, las empresas de este mundo, gracias a Dios por los trabajos, gracias a Dios por las empresas, pero siempre recuerde que toda empresa y todo trabajo siempre se mueven en el sistema de este mundo y van a tratar de sacar mayor provecho de ti. Ellos no están interesados en que tú prosperes, ellos están interesados en que tú trabajes para que ellos prosperen. Tú puedes tener muchos sueños, pero a ellos no les interesan tus sueños. A ellos les interesan los sueños que ellos tienen. ¿Eh? Y si ellos necesitan hacerte trabajar más horas, te van a hacer trabajar más horas. Primero, cuando tú vas a buscar el trabajo, tú le dices, mire, yo necesito libre los domingos porque voy a la iglesia y los sábados para estar con mi familia. Sí, no hay problema, firme acá, no hay problema. Nosotros le vamos a respetar. Pasa un mes, te necesitamos el sábado. No, pero dijimos, sí, yo sabemos, pero por favor, te necesitamos el sábado. Si es que te dicen por favor. ¿Eh? Luego, te necesitamos el domingo. No, no puedo. Bueno, si tú no puedes, vamos a tener que buscar a otro o a otra. Es el sistema del mundo. El sistema del mundo dice que te va a enriquecer, pero viene la amargura y la aflicción, si es que te hace enriquecer alguna vez. Pero el sistema de Dios, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Por eso necesitamos vivir bajo el sistema de la bendición de Dios. Dios quiere que prosperemos para que podamos ser personas de influencia en todo lugar. Si no prosperamos, no tenemos influencia. Si no prosperamos, no tenemos influencia. ¿Eh? Necesitamos que poder prosperar para poder tener influencia. Cuando uno... Si uno alquila y no tienes plata para pagar el alquiler, es muy difícil que le puedas decir al que te alquila que cambie algo en tu casa. ¿Eh? No, al contrario, va a venir y quizás hasta te maltrate por no pagar. ¿Por qué? Porque no tienes el poder para ejercer tu influencia. Es muy importante que Dios quiere que prosperemos para ejercer influencia en este mundo. Por eso Dios prosperaba a todos los que llamaba. A Abraham lo prosperó, a Isaac lo prosperó, a Jacob lo prosperó, a José lo prosperó, a Israel lo prosperó y a la iglesia la prosperó. Así comenzó la iglesia, ¿no se acuerda? La iglesia comenzó bajo un avivamiento poderoso y también bajo una manifestación de abundancia y de prosperidad, tanto que la gente dice que vendían propiedad y traían la finanza a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que tú como hombre y como mujer te mueves en un mundo donde se necesita finanza. Entonces la iglesia de Dios, Dios la prospera para que la iglesia pueda tener influencia. Prospera a los cristianos para que pueda tener influencia. Entonces lo que hoy le voy a compartir es esto, ¿no? Un poco sobre esto. El ser muy espiritual, pero quebrado no alcanza. Ser espiritual y quebrado no alcanza. No alcanza. Tú puedes ser muy espiritual, pero no puedes funcionar correctamente en este mundo. Tú no le puedes decir a la FPL, mire, yo hablo en lengua. Bueno, usted mientras habla en lengua, mande los dólares, pague. ¿Eh? Tú no le puedes decir al que te alquila la casa o la habitación, lo que sea, tú no le puedes decir, mire que yo tengo... dones espirituales. Uy, qué bueno, lo felicito. ¿Eh? Usted guárdese los dones y a mí págueme el alquiler. ¿Se da cuenta? No alcanza con ser muy espiritual para funcionar correctamente en este mundo. El ser muy, muy espiritual te va a servir para llegar al cielo, pero no te va a servir para tener dominio en la tierra. No te va a servir para tener dominio en la tierra, para sentirte bien en esta tierra. Tú puedes hablar en lengua, pero cuando llegue el momento de pagar y no tengas, te vas a afligir, te vas a poner mal. Entonces es muy importante entender esto, porque por mucho tiempo en la iglesia los cristianos han creído que lo único importante era lo espiritual y no entienden que lo material lo creó Dios para que lo material esté controlado por lo espiritual. El problema es que el diablo te lo divide, el diablo te dice, no, dedícate a lo material y deja lo espiritual. Dios te dice, busca primero el reino de los cielos y las cosas materiales se te van a añadir, te van a seguir, te te van a alcanzar. ¿Me entiendes? Dentro del mundo espiritual que Dios planeó para tu vida, está la provisión, está la abundancia, está lo necesario para tu vida y para tu casa. Entonces, muy importante entender esto. Necesitamos que la vida espiritual sea acompañada de resultados visibles. De nada sirve decir que son muy espirituales y no ver resultados visibles. ¿Eh? Necesitamos resultados visibles. Tú puedes ser muy espiritual, pero si no se nota lo espiritual en las cosas materiales, entonces, ¿se acuerdan cuando Jesús sanó al paralítico que bajaron los cuatro amigos del techo? ¿Qué fue lo primero que dijo Jesús? ¿Qué le dijo al paralítico? Tus pecados te son perdonados. ¿Eh? Tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿qué pasó? La gente lo miraba como diciendo, ¿y este quién es para perdonar los pecados? ¿Y cómo sabía la gente si los pecados le fueron perdonados o no al paralítico? ¿Cómo sabía la gente si los pecados le fueron quitados al paralítico? Entonces, ¿qué hace Jesús? Hace algo visible para que vean que tengo el poder para perdonar los pecados. Agarró y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué estaba demostrando ahí? Que Jesús tenía el dominio y la autoridad, que el pecado no lo dominaba a él y él tenía la autoridad sobre todas las cosas en esta tierra. Entonces, tú puedes ser muy espiritual, pero si no lo muestras en algo, el ser espiritual no me lo tienes que mostrar en oración. Pastor, mire, yo soy muy espiritual, mire cómo oro, y te mueves todo lo que quieras. No, muévete todo lo que quieras. Muéstralo en las acciones que te van produciendo en la vida, victoria, bendición, avance, progreso. Si tú eres muy espiritual y no se nota en tu vida, no se nota en tu casa, no se nota en tu familia, no se nota en tus emociones, no se nota en tus actitudes, no se nota en tu economía, entonces te puedo asegurar que algo está faltando ahí, algo está fallando. Algo está fallando. Necesitamos que nuestra vida espiritual sea acompañada de resultados visibles y sobre todo también en nuestra economía, para que puedas ir avanzando y saliendo adelante y de esa manera poder cumplir con el propósito de Dios, para tener la influencia, para poder cambiar cosas alrededor de tu vida. Por eso necesitamos pedirle a Dios que prospere nuestra vida y a través de nuestra vida que prospere la iglesia. Que prospere la iglesia, para que de esa manera podamos conquistar, tener nuestro lugar, tener nuestra iglesia, tener nuestras cosas, tener lo que necesitamos para ir alcanzando más a más personas. Funciona así las cosas. Si no funcionara así, Jesús nunca hubiera nombrado un tesorero entre sus discípulos. Jesús puso un tesorero. ¿Para qué puso un tesorero? ¿Para administrar la oración? ¿Para administrar el ayuno? ¿Para administrar la predicación? No, para administrar la finanza. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, no solamente que nos fortalezca en oración y en lectura de la palabra, que son cosas importantes y la tienes que desarrollar en primer lugar, pero también tienes que pedirle a Dios, prospérame, Señor, para que a través de mi vida la iglesia prospere y la iglesia pueda cumplir en esta tierra la función que tiene que cumplir. Al mundo no le importa si la iglesia es muy espiritual. No le importa. Le importa qué poder económico tienen los cristianos. ¿Cuántas empresas dominan en este mundo los cristianos? Los cristianos muchas veces quedan en la fila, quedan atrás, porque no tienen influencia. Este es uno de los países que por ahí el cristiano tiene influencia porque creció en base cristiana, aunque ha perdido. Luego la fue perdiendo la influencia porque hasta en un momento habían sacado la oración de las escuelas. Gracias a Dios que han vuelto algunas cosas, pero aún en este país han sacado cosas que tienen que ver con el cristianismo. Los sectores que tienen finanzas han invertido dinero para que la iglesia sea echada, sea quitada de todo lugar de autoridad. ¿Eh? El mundo tiene el control de la economía y por ende el poder para influenciar. Usted vio, ¿no?, que hay bandera que representan a la comunidad gay. ¿Eh? Están la han puesto en los destacamentos de policía, en los lugares de gobierno. ¿Vieron? Pero la bandera cristiana no está puesta ahí. Es interesante. Necesitamos no solamente ser espirituales, sino también tener la bendición de Dios para prosperar como cristiano y como iglesia, para tener influencia en esta tierra. Necesitamos de eso. Mire lo que dice en Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9, versículo 15 y 16. Dice así, habla de una ciudad, ¿no? Y dice, y de una persona. Dice en Eclesiastés 9, 15 y 16. Y se halla en ella un hombre pobre. Escuche bien. Se halla en ella, en la ciudad. Se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. ¿Eh? Hubo un hombre pobre que liberó una ciudad. Pero luego el hombre pobre quiso guiar esa ciudad con sabiduría y no lo escucharon porque era pobre. ¿Utilizaron y se valieron de su fuerza? Sí. ¿Se valieron de sus palabras? No. Porque era pobre. Por eso aquí el sabio Salomón dice, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. El pobre no es escuchado. Hay muchos pobres con sabiduría. Hay muchos pobres con sabiduría. Hay muchos pobres con inteligencia. Pero no son escuchados porque no tienen influencia financiera para ser escuchados. Entonces, ¿qué hay que pedirle a Dios? Dios, prospérame. Por eso usted va a escuchar a veces historia de jóvenes que de repente alguien le financió los estudios, vivía en un lugar pobre, era un joven o una jovencita con mucha sabiduría para los números o para lo que sea, para los estudios, mucha habilidad, pero claro, no podía pagar sus estudios para progresar, pero alguien con finanzas le pagó sus estudios y llegó a altas esferas. ¿Pero por qué llegó? Porque alguien le proveyó de finanzas para pagar sus estudios, para que ahora sí pueda ser escuchado y atendida su sabiduría. Entonces, es muy importante ser espiritual, pero prosperar en esta tierra, para que seas un hombre y una mujer de influencia. No una persona y una mujer atrás de las riquezas. No un hombre y una mujer atrás de las cosas. No, sino un hombre y una mujer bajo la autoridad de Dios, bajo la vida espiritual de Dios, y dentro de esa vida espiritual que se manifieste la bendición que te pertenece. La bendición que te traiga la provisión para avanzar en esta tierra y tengas la capacidad para tomar decisiones tranquilas y con libertad, porque tienes las finanzas que Dios te dio. Cuando tú tienes esa bendición en tu vida, tienes la autoridad para decidir. Siempre le pongo el mismo ejemplo, ¿no? Usted va al mall y usted va a comprar ropa para usted. Mira las buenas tiendas y dice, qué linda ropa que es esta, qué buena tela, qué buena calidad, pero usted no la puede comprar. Usted va a la tienda de enfrente que está 2x5, porque es lo que le alcanza. Usted no tiene poder de decisión. Decide su bolsillo. Usted no decide, decide su bolsillo. Usted dice, me gusta esta, y el bolsillo le dice, no, pero esa no vas a comprar. Ve a la de enfrente, que es la que está barata, es de mala calidad y es la que te alcanza. Bueno, usted no tiene autoridad. Pero cuando Dios le prospera y Dios le bendice y usted tiene en sus manos la bendición de Dios, usted puede tomar decisión. Usted quizá vive en una casa, pero no vive en la casa que quiere, vive en la casa que puede. ¿Por qué? Porque usted no tiene el poder de decisión. Y Dios quiere que tenga el poder de decisión. Dios quiere que seas espiritual y Dios quiere que también puedas progresar y puedas prosperar para que puedas ser una persona de influencia en todas las cosas que tengas que decidir en tu vida. Así que no tengas miedo de pedirle a Dios que te prospere, siempre y cuando que tengas la mente y el corazón bajo el dominio de Dios y bajo la vida espiritual de Dios. Si no, no sirve, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. No es pedirle a Dios prosperar por prosperar. Dios, prospérame, quiero una casa más grande, quiero un carro más grande, quiero un yate para mi familia, quiero, Señor, el campo más grande, quiero mucha ropa. No, pedir por pedir no sirve. Lo que sirve, ser prosperado con propósito, saber por qué quiero esto y saber para qué quiero esto. Dios, prospérame. ¿Quiero disfrutar de la vida? Sí. Quiero disfrutar de las cosas, sí, pero también quiero ser un canal de bendición para que tu reino avance, para que la iglesia avance en esta tierra. Si no, no sirve. Mire un ejemplo en la palabra de Dios de cómo funciona el sistema del mundo, cómo oprime el sistema del mundo. Vamos a ver al rey Ezequías, que era un hombre fiel a Dios. Quizás no nos da el tiempo para ver todo y el próximo miércoles lo seguimos. Pero vamos a ver, aunque sea una parte. En Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. Habla del rey Ezequías. Vamos a arrancar el versículo 5. Dice así. En el Dios de Israel puso su esperanza el rey Ezequías, ¿no? Por supuesto. En el Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. Porque siguió a Dios y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Dios prescribió para Moisés. Y Dios, escuche, porque siguió a Dios, dice el versículo 7, y Dios estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba, a donde quiera que salía, prosperaba. Y luego sigue diciendo, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Bueno, el rey Ezequías servía a Dios. El rey Ezequías seguía a Dios. El rey Ezequías obedecía la palabra de Dios. El rey Ezequías hacía todo lo que la palabra de Dios decía. Y a donde iba, era prosperado. Pero se rebeló contra el rey de Asiria, y las cosas comenzó a cambiar. El rey de Asiria, ¿qué hizo? Vino contra Judá para conquistarla y la rodeó con todo su ejército. ¿Te rebelas contra mí? ¿Sirves a tu Dios? ¿Te dedicas a tu Dios? Te enfocas en tu Dios y te rebelas contra mí, ahora vas a ver. Entonces rodeó la ciudad donde estaba el rey Ezequías. Y dice, mire lo que pasa con Ezequías, el rey de Judá, que se había rebelado contra el rey de Asiria. El rey de Asiria rodeó la ciudad y el rey Ezequías entró en pánico. Y presta atención a su actitud. Versículo 14. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis, le mandó a decir, yo he pecado, yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro, más o menos equivalente al tiempo de hoy, entre 10 y 300 millones de dólares. ¿No? Un poquito de plata. ¿Sabe qué dijo el rey Ezequías? Se asustó. Se asustó, entró en pánico. Cuando el enemigo lo intimidó, se asustó. Y dijo, yo he pecado. ¿Contra quién había pecado? ¿A qué se refería? Se estaba refiriendo que pecó contra el rey de Asiria. No está hablando de Dios. Como que le dice al rey de Asiria, discúlpame, perdóname, hice algo malo en contra tuya. Apártate de mí, sal, no, córrete, no rodees la ciudad, que yo voy a hacer todo lo que me pidas. Lo que me pidas te lo voy a dar. Bueno, el rey de Asiria salió y le dijo, pero me tienes que pagar tanto. Y el rey de Asiria le dijo eso, que si le pagaba ese impuesto, lo iba a dejar en paz. Pero usted y yo sabemos que el enemigo nunca te deja en paz. Nunca le creas al diablo cuando te dice, deja la iglesia, dedícate a tu trabajo, cuando ya todo esté más calmado, vuelve a la iglesia. Yo me lo imagino al diablo, luego de decir eso, agarrándose la boca y riéndose con todos los demonios, ¿no? No vayas a la iglesia. Trabaja. Ahora, ojo, porque por ahí alguno puede entender mal. Pastor, ¿es pecado trabajar los domingos? No es pecado. No es pecado. Lo que es pecado, ponerlo a Dios en segundo lugar. Dios va a conocer tu corazón. Si en verdad te interesa buscar de Dios, vas a hacer todo lo posible para que se te acomoden las cosas o para decirle a Dios, Dios, dame un mejor trabajo. O dame un trabajo que me pueda acomodar, Señor. Quiero servirte, quiero buscar de ti. Y Dios entiende. Dios te conoce. Dios sabe tu interés. Dios sabe tu intención. A Dios no lo puede engañar nadie. Es más, hasta alguien puede venir a la iglesia los domingos y sin embargo tener un corazón bien alejado de Dios. Así que lo importante es la actitud de las personas. Pero el diablo siempre va a buscar, cuando va a utilizar los medios conflictivos a tu alrededor para decirte, mira, tienes tú muchos problemas, tienes que pagar deudas, tienes situaciones, o si quieres comprar esto, tienes que darle, romperte el lomo. Entonces, detén un poquito el servicio a Dios, detén un poquito de ir a la iglesia, dedícate a esto, y luego cuando ya sales, cuando estás mejor económicamente, cuando ya saliste de tu situación conflictiva en tu finanza, entonces vuelves a Dios. Vuelves a Dios. Bueno, después, si te empezó a ser difícil yendo a la iglesia, te empezó a ser difícil, empezaste a pensar en no ir a la iglesia para dedicarte a trabajar, ¿cuánto más difícil te va a ser volver a la iglesia cuando ya estés apartado y cuando ya estés dedicado a otras cosas? Cuando tus tiempos estén ocupados con otras cosas. Es más difícil. Por eso es importante que estés bien atento, porque el diablo siempre va a buscar la manera de atormentarte y sacarte del Dios que te provee y hacerte creer que el sistema de este mundo es el que te provee. El diablo siempre va a usar el sistema del mundo para seguir oprimiéndote, para oprimirte, para complicarte la vida. Vas a empezar trabajando correctamente y teniendo el tiempo para servir a Dios, pero de pronto se rompe algo en la casa, se descompone el carro, un familiar que se enferma en tu país y lo tienes que ayudar. Entonces, bueno, tengo que dejar de servir a Dios, porque tengo que cumplir, tengo que buscar más dinero para cubrir todas estas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo de servir a Dios va a quedar para otro día. Porque ahora vas a tener que trabajar más, porque el sistema de este mundo te exige más, te pide más. El sistema de este mundo no está de acuerdo que deje de haber pobres en esta tierra. El sistema de este mundo no está de acuerdo en que deje de haber personas necesitadas en esta tierra. ¿Hace cuánto usted escucha de gobiernos que dicen, o de personas que se han promocionado para ser presidente en un país, y una de las cosas que han prometido es quitar la pobreza, terminar con la pobreza? Años. La UNICEF está para terminar la pobreza, el hambre de los niños. Para eso se formó la UNICEF, para que no haya niños pobres. ¿Y qué pasó? Bueno, lo de la UNICEF la están pasando bien. Los niños pobres siguen siendo pobres. Y hay cada vez más. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo no está para cambiar esas cosas. Porque necesita de gente, necesita, como Egipto necesitaba a Israel, que se mantenga esclavo para que le pueda desarrollar los sueños que ellos tenían, así necesita el sistema de este mundo mantenerte a ti en pobreza o en necesidad, o que seas de clase media para abajo. O de clase media raspando. ¿Vieron esa frase a veces que uno, mayormente en nuestro país decimos, ¿y cómo anda? Y ahí raspando la olla. Y uno se acostumbraba tanto a raspar la olla que hasta uno decía, ¡ay, qué rico esa parte, ese arroz que queda pegadito a la olla! Esa es la más rica. Entonces el sistema de este mundo que escucha todo eso, dice, hay que mantenerlos con el arroz pegadito a la olla. ¿Se da cuenta cómo funciona el sistema de este mundo? El sistema de este mundo tiene todo armado, bien armado, para que todo lo que tú ganes te lo puedan quitar. ¿Cómo puede ser que un celular salga $800, $700, $1,000, $1,400? Un celular. No importa que tenga 4 cámaras. No importa que tenga 25. Es un robo. Es un engaño. Pero ellos tienen todo un sistema para trabajar en tu mente y en tu alma, para hacerte creer que no importa cuánto salga, lo importante es que tú lo tienes que tener. Porque es un sistema. ¿Es malo tener el último modelo de teléfono? No, no es malo. No es malo. Lo que es malo es que caigas esclavo en el sistema de este mundo por tener algo de eso. Así funciona el sistema de este mundo. Por eso, pero eso no es lo peor. ¿Qué hora es? Yo ya tengo que terminar. Eso no es lo peor. Mire lo que tuvo que hacer Ezequías. Mire, porque esto es lo más grave. Esto es lo más grave. Estamos en Segunda de Reyes 18. Mire, no solamente le dijo que tenía que pagar un impuesto, sino que mire lo que tiene que hacer Ezequías para pagar el impuesto. Versículo 15. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada, ¿en dónde? En la casa de Dios. Para pagar el impuesto que el rey de Asiria le pidió, Ezequías tuvo que utilizar la plata que estaba en la casa de Dios. Y no solamente la plata, sino y en los tesoros de la casa real. Así que la casa de Dios pelada, el reino pelado, porque había que pagarle al sistema de este mundo. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Dios, no alcanzaba con lo que estaba en la tesorería, empezó a sacar el oro que había en la puerta del templo de Dios y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Lo que Ezequías había dedicado para Dios, ahora se lo saca a Dios y lo dedica al enemigo. Así funciona el sistema de este mundo. Todo lo que había dedicado a Dios lo tomó de vuelta para pagarle al enemigo. Esa es la táctica de Satanás. No solo quiere quitarte lo tuyo, sino que quiere quitarte lo que tienes dedicado para Dios. Cada vez que te propongas en tu corazón dar algo especial para Dios, tu diezmo, tu ofrenda, tu pacto, tu primicia, lo que sea, el príncipe de este mundo te va a presentar otra opción. Te va a presentar otra opción. Luego se lo das a Dios. Primero haz esto. Primero cómprate aquello. Primero paga lo otro. O te puede traer un problema financiero inesperado, para que aquello que habías propuesto darle a Dios lo termines utilizando para lo inesperado. Pero tú no debes permitir que el diablo desvíe el propósito por el cual aquello que Dios te dio con un propósito espiritual o divino, no tienes que permitir que te lo desvíes para las cosas de este mundo. Para que no tienes que permitir que el diablo, el sistema de este mundo, tome control sobre tus cosas. Recuerda lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate del Señor tu Dios, que porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Acuérdate que Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto. Recuerda que esto es una batalla de fe. Mantente confiado en Dios y mantente confiado en sus promesas. Muévete, aprende a vivir en el plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? Vivir en su provisión y en su reposo. Yo dependo de Dios, yo dependo de la provisión de Dios, yo dependo del reposo de Dios. Yo no voy a permitir que el sistema del mundo me enloquezca la mente y me enloquezca el alma y me mantenga como un esclavo en este país o en cualquier país. Yo voy a permitir que la palabra de Dios trabaje en mi vida y me dé la fe para mantenerme confiado en el sistema de Dios. El sistema de Dios es la bendición de Dios y la bendición de Dios en la que enriquece y no añade tristeza con ella. El príncipe de este mundo no va a parar hasta verte esclavizado en su sistema. No va a parar. No va a parar. ¿Sabe qué pasó? Que Ezequías le pagó al rey de Asiria. ¿Y usted cree que todo se calmó ahí? No, no se calmó nada. Unos versículos más adelante, el versículo 17 dice: después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsarís y al Rapsacés. No me pregunte nada sobre esto porque no se lo voy a contestar. Dice: con un gran ejército, desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y fíjese bien a lo que apunta el enemigo. Versículo 19. Dice: y les dijo el Rapsacés: decir ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías, ¿no? consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? Ezequías había pagado, pero igual el rey de Asiria le mandó un ejército que le rodee. ¿Y sabe qué pasó? Dice que le puso el ejército en el acueducto. ¿Sabe lo que es el acueducto? Donde entra el agua a la ciudad. ¿Para qué fueron al acueducto? Para cortar el agua, para que la ciudad se quede sin agua. Así es el enemigo. Yo te digo algo, el enemigo va a buscar la manera de arruinarte hasta que te corten el agua, te corten la luz, te corten el celular, te corten todo. El enemigo quiere verte en necesidad, pero Dios quiere verte en prosperidad. No nos da el tiempo para seguir, vamos a orar, pero en el próximo miércoles vamos a ver qué pasó con Ezequías. ¿Qué actitud tuvo Ezequías para salir de esta situación? Él servía a Dios, pero un día el enemigo lo asustó. Así que te gusta servir a Dios, así que te gusta hacer la voluntad de Dios, mira el problema que te traigo, mira el problema que tengo para ti ahora. Ezequías se asustó y le dijo, lo que me pidas te doy. Y lo que le pidió el enemigo, no solamente le pidió lo que él tenía, lo que el reino tenía, sino que le pidió lo que le pertenecía a Dios. Cuidado, no te rindas al sistema de este mundo. Siempre busca de Dios, siempre agárrate de su palabra y siempre agárrate de sus promesas. Dios te va a prosperar, Dios te va a suplir, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir la puerta en una manera sobrenatural. Y Dios quiere bendecirte, no solamente para que pagues tu deuda o salgas de tu situación, sino que para que puedas proyectar. Porque muchas veces le pedimos a Dios para que nos ayude a cubrir el pasado. Lo que debemos, lo que no pagamos, lo que adeudamos. Pero Dios no es un Dios del pasado. Dios te puede ayudar para pagar, liberarte del pasado, pero Dios quiere darte para que puedas proyectar hacia el futuro. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y voy a hacer lo otro porque Dios me ha bendecido para tener la capacidad de tomar decisiones en mi vida y avanzar hacia adelante. Dios tiene provisión para tu vida y la quiere soltar sobre tu vida para que vivas bajo su bendición. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Oramos al Señor. Ponga su mano en su corazón y sea sincero, sincera con Dios. ¿Vive bajo el sistema de Dios o vive bajo el sistema del mundo? ¿Te asustan los problemas financieros? ¿Te asustan las necesidades? ¿Te asustan los conflictos económicos? Y eso te lleva a fallarle a Dios. Eso te lleva a serle infiel a Dios. Eso te lleva a dejar de servirle a Dios. Bueno, es tiempo de que te pongas firme y digas, yo al Señor lo voy a servir siempre. No voy a permitir que ninguna necesidad me aleje de Dios, me aleje de su servicio y me aleje de la fidelidad a Él. Dios me va a suplir, Dios me va a responder, Dios me va a ayudar. Si este trabajo me impide servir a Dios, Dios va a traer un buen trabajo a mi vida. Dios tiene preparado un buen trabajo a mi vida. Si este negocio me está impidiendo servir a Dios, Dios me va a guiar para establecer el negocio correcto para servir a Dios. Y todo lo que Dios me dé siempre va a tener una finalidad espiritual. Todo lo que Dios me dé me va a servir para alegrarme, para disfrutarlo y para ser de bendición, pero sobre todo para respaldar el reino de Dios. Padre, bendigo cada hombre, cada mujer que se ha conectado, cada hombre y cada mujer que ha recibido la palabra, tócalos, alcánzalos, ministrale, que esta palabra, Señor, no sea una linda enseñanza simplemente, sino que sea una enseñanza reveladora para cada uno. Que esta palabra que hoy enseñamos se haga realidad en cada uno de ellos y cada uno, Señor, decida vivir confiado en ti, agarrado en ti, dependiendo de tu sistema y no del sistema del mundo que oprime, esclaviza, lastima y daña, sino tu sistema que bendice y no añade tristeza con ella. Prospera a tus hijos, prospera a tus hijas, prospera a cada familia, prospera a cada hogar, sácalos adelante, sácalos de la necesidad, sácalos de la amargura financiera, libéralos de las deudas, dale la provisión divina, dale no solamente para pagar sus cuentas, sino que le puedas dar, Señor, gran provisión para proyectar hacia adelante, para actuar hacia adelante, para avanzar hacia adelante. Los bendigo, bendigo cada casa, bendigo cada hogar, bendigo cada familia, bendigo cada hombre, bendigo cada mujer, bendigo cada joven, bendigo cada niño, bendigo lo que tienen, lo que hacen, los trabajos, los negocios, lo que proyectan, lo que sueñan, lo que quieren, lo que desean, pero que todo sea, Señor, bajo tu vida espiritual, bajo tu mover espiritual, guiados por tu palabra, sabiendo que todo lo que tú nos das tiene un propósito divino. Los bendigo, Dios, los bendigo, que tu mano se manifieste sobre la casa de cada uno de tus hijos y tus hijas, que cada uno de ellos experimenten lo sobrenatural, lo poderoso y lo milagroso en su economía. Sorpréndelos en estos días, sorpréndelos en estos días con buenos trabajos, buenos negocios, buenas finanzas, buenas bendiciones, buenas dádivas. Lo creo, Dios, gran victoria y gran avance y gran bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te multiplique, que Dios te supla, que Dios te dé a ti y a toda tu familia, y que toda tu familia, tus seres queridos puedan ver que el Dios en el que crees te responde, te contesta, te bendice y te suple, y que tú puedas ser de bendición para tus familiares, extender tu mano y ayudarlos, y bendecirlo, y suplirle, y que sea de bendición para la gente que te rodea, y para tus amigos, que pueda ser un canal de bendición todos los días de tu vida, que tú puedas ser un distribuidor y una distribuidora en esta tierra, y de gran bendición para los que te rodean, pero sobre todo que te puedas convertir en una columna espiritual y una columna financiera en la iglesia, que pueda ser de gran respaldo financiero en tu casa espiritual. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Créelo en el nombre de Jesús. Créelo en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te supla, que Dios te dé en abundancia.